desde la Iglesia Bautista West Brownsville, en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro, con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Leído, aprendido, predicado y enseñada esta parábola. No creo que haya. Se considera, ojo con estos detalles, se considera que es la parábola que más almas ha traído a los pies de Cristo. Aunque Juan capítulo 3, 16, que no es parábola, sino es un versículo, es el sermón de Nicodemo en Juan capítulo 3 hasta el versículo 16, donde dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, usted conoce el final. Ese versículo ha sido utilizado a través de los años por Dios, por el Espíritu Santo, con los predicadores para traer la mayor cantidad posible de almas a los pies de Jesús. Pero esta parábola, la parábola de la oveja perdida que ya estudiamos, la parábola de la moneda perdida, y este que es la parábola del hijo pródigo, es la parábola no solamente la más conocida de todas, sino que es la parábola que más personas ha traído a los pies de Jesús. Presenta esta parábola a un Dios amoroso, a un Padre amoroso, listo y siempre dispuesto a perdonar, no importando que tanto daño le haya hecho su hijo. Yo no quiero abrir heridas, yo no quiero quitar costras, ya no quiero traer memorias, pero yo no sé si hubiera habido acá o hay acá un padre de familia que haya sentido el desaire, el insulto, la ofensa, el golpe, las malas palabras de un hijo. Siempre el padre amoroso, siempre va a estar dispuesto a perdonar. El padre amoroso siempre va a estar dispuesto en abrazar. El padre amoroso siempre va a estar dispuesto en recibir a ese hijo que se portó mal, bayuncamente, de una forma hiriente para con su padre o para con su madre. Pero este muchacho que se va, y las razones o las motivaciones de este muchacho no solo muestran el deseo de irse de la casa, sino que mostraban el deseo de que su papá se muriera. El día que mi papá se muera, como yo al fin y al cabo soy el hijo menor, no me va a corresponder lo que le corresponde al primogénito, a mí me va a tocar nada más una tercera parte de lo que le pertenece a mi padre. Y como no es mucho en comparación con lo que mi hermano va a recibir, entonces yo prefiero mejor que mi papá se muera o que me adelante de una sola vez la herencia. Mi papá tiene $100,000, pues le van a tocar 60%, 65% le va a tocar a mi hermano y me va a tocar a mí el resto. Como me toca poco, entonces mira papá, morite de una vez y si no te vas a morir, dame de una vez por adelantado. Total que el papá lo que hizo fue esperar un ratito. No se lo dio inmediatamente, con la finalidad, y esto es lo que Dios hace, con la finalidad de que el muchacho hubiera reflexionado, hubiera recapacitado y hubiera dicho, mejor no me voy, me quedo en mi casa, aquí lo tengo todo, aquí tengo casa, aquí tengo comida, aquí tengo techo, aquí tengo cama, aquí tengo el amor de mis padres, aquí tengo un hermano, tengo familia. Pero este muchacho estaba tan comprometido con sus mismos deseos, ambiciones, de irse de la casa. Este muchacho tenía una familia y terminó perdiéndola. Ojo con esto. Gracias, Magdalena, por las palabras que me acabas de decir. Yo ni me imaginé que me ibas a decir esto hoy, ni me imaginé que iba a pasar a saludarte hoy. Hermanos, ustedes tienen una iglesia. No la pierdan, hombre. Ustedes se van a quedar aquí después de que yo me vaya. Esta es su iglesia, no es mi iglesia. Ustedes van a permanecer acá con su esposo, con su esposa, con sus hijos, con su familia. No pierdan su iglesia. Este hombre tenía una familia y no le importó perderla. Este hombre, este muchacho, tenía provisión y terminó perdiéndola. Este hombre, este joven, este muchacho, tenía una casa y ahora, cuando se va de la casa, termina viviendo en la calle. Lo tenía todo, y lo tengo acá en mayúscula, pero prefirió perderlo. Ese es el marco, ese es el preámbulo, ese es el escenario para que usted vea cuáles fueron las cosas que pasaron en la vida de este muchacho. Y estas cosas que acabo de mencionar son tristemente las cosas que pasan en todos aquellos que por alguna razón nos cansamos de la iglesia, nos hartamos de los hermanos, me fastidia el pastor, demasiado activismo, la iglesia no me permite tener una vida familiar como yo quisiera tenerla, la iglesia me ha convertido en un hombre antisocial, la iglesia me ha convertido a mí en una familia donde yo ya no puedo tomar decisiones, ya no puedo hacer viajes porque es el aniversario de la iglesia, ya no puedo hacer algo personal porque es día de ayuno y oración. Ya no puedo hacer algo para mí, para mi familia, porque es día de buscar a Dios desde temprano. Ya no puedo hacer nada porque tengo que servir en Golán. Entonces, todas estas cosas, cuando nosotros las hacemos en la carne, nos molesta. Pero cuando lo hacemos en el Señor, cuando lo hacemos en el Espíritu, es un privilegio hacer todo lo que estamos haciendo. Yo estoy muy agradecido. Yo no sé si vas a tener la confianza de acercarte a mi esposa, Ira. Pero la semana pasada yo platicaba con ella, y no te lo voy a decir, y es muy bueno lo que platiqué con mi esposa. Yo estoy sumamente agradecido con Dios por la vida de estos jóvenes. Gracias, Jeremy, gracias, Nayeli, gracias, Ricky, gracias, Gael, gracias, Eira, gracias por el trabajo que ustedes hacen cuando van a Golán a servir. Gracias. Porque ustedes en un sábado, en un martes o en un jueves, como jóvenes, bien podrían estar ocupando la vida de joven como la mayoría de los jóvenes lo hacen. Pero ustedes suspenden, ustedes bloquean, ustedes anulan 3 o 4 horas de todos los sábados o 2 horas de cada martes y jueves y prefieren estar con nosotros. Muchos jóvenes no aguantan. Muchos jóvenes no les sienten el gozo de hacer lo que ustedes están haciendo. Acércate con toda confianza, Ira, por favor, y Diane te va a comentar alguna situacioncita. Pero vamos a ver la salida de la casa, el éxodo, me voy de la casa, mi papá me fastidia, mi papá lo tengo aquí, no lo tolero ya más, mi mamá se ha vuelto en una tóxica. Me cae mal mi hermano, me caen mal mis hermanos, me cae mal mi familia. Así que me voy de la casa. Y eso acabamos de leer en el versículo 11 al 13, donde dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició todo lo que le pidió a su papá, todo, viviendo perdidamente. Era el menor de los hijos. Al solicitarle la herencia a su papá, le estaba diciendo indirectamente, papá, quiero que te mueras. La única razón por la que yo estoy acá es porque tú no te has muerto. Pero como veo que no te mueres, adelántame por favor la herencia, esa tercera parte que me corresponde, y me voy de la casa. Esa camisa, ese blue jeans, ese par de zapatos, y esa valija, hermano Cavazos Lerma, ¿quién se la compró? Su papá y su mamá. Le voy a decir, oiga esto, lo que le dijo un pastor a su hijo que un día le dijo, estoy fastidiado, esta no es mi vida, yo quiero hacer algo, y le digo, me quiero ir de la casa, que te vaya bien, pero por favorcito, aquí me dejas toda tu ropa, todos tus zapatos, de aquí no te llevas nada, porque todo lo que tenés en ese cuarto, yo te lo he comprado. ¿Quieres irte de la casa? Te vas a ir como viniste al mundo, desnudo. Desnudo. Ahí va. El gran conquistador del mundo. El gran entrepreneur, el gran emprendedor, el que va a ser Waldorf Astor, el constructor de los hoteles en el mundo, Hilton, Aquí va Elon Musk, aquí va Bill Gates, aquí va Steve Jobs, el que va a triunfar en el mundo con eso que te acabo de dar. Ahí va. Abiertamente expresaba: la vida de mi papá no me importa, a mí lo que me importa es mi herencia. Pero es lindo Dios porque dice que pasados algunos días, esto es algo interesante, que hubo tiempo para que el muchacho reflexionara antes de irse, pero no lo hizo. Y eso yo quisiera recomendarle. Hablaba yo de que qué bueno que no fui a este viaje, no a este país, porque me hubiera tocado presenciar algo que no sé cómo hubiera sido tomado por los hermanos de esa iglesia, el estar ahí presentes o presenciar yo algo que no tengo, no quiero y no debo y no me gusta ver. Cuando una iglesia se divide, cuando una iglesia se separa, cuando una iglesia se pelea, yo vengo verdaderamente de ver situaciones difíciles. Yo he pastoreado dos iglesias que se han dividido. La primera iglesia bautista del sur en Stockton, California, y soy el pastor de una iglesia por 31 años que sufrió muchas fracturas, muchas divisiones. Esta iglesia sufrió. Yo quisiera, por favor, decirle a los hermanos de esta iglesia, a los que me ven por Facebook y YouTube y los que escuchan por radio, por favor, a esta iglesia, nadie salga de esta iglesia por ningún hermano, porque no me llevo bien con fulano, porque no me llevo bien con fulana. No se vaya de esta iglesia por el pastor, no lo haga. He llegado a tomar la decisión, si esto llegara a complicarse en alguna etapa de mi ministerio, prefiero salir yo de acá. Me gustaría que un día hiciéramos un pacto, un convenio, que hiciéramos nosotros algo donde firmáramos con todo el corazón, donde nadie se va de esta iglesia por nada ni por nadie. La única razón para salir de esta iglesia es con los pies por delante al cementerio o porque Dios le va a dar a usted un ministerio para que usted predique el evangelio y ponga su nueva iglesia. Es la única razón que yo quiero mencionar. Afuera dice la Biblia que desperdició todo perdidamente. A un par de hermanos, se lo he dicho y se lo acabo de decir a José ayer, el día que salgas de Casa Golán, yo quisiera retener a muchos de los que han venido para acá, que han sido personas con quien me he encariñado, han sido gente con las cuales estoy eternamente agradecido, gente que ya no son migrantes para mí, dejaron de ser hermanos en Cristo, dejaron de ser mis amigos, se han convertido en familia. Pero les he dicho, te lo voy a decir esto y te vas a recordar de mí. El día que salgas de este portón de la Casa Golán, a partir de ahí empiezas a pagar. A partir de poner un pie en la calle, comienzas a pagar. Y eso le voy a decir a los hermanos. Y eso se lo digo a sus hijos. Ustedes que ya no quieren vivir con sus padres, porque sus padres te han puesto una hora para llegar a la casa. A ti no te cuesta absolutamente nada. Un centavo, no pagas lavandería, no pagas comida, no pagas luz, no pagas aire acondicionado, no pagas gasolina, no pagas nada. Te quieres ir a la calle, a partir de poner un pie en la calle, tienes que empezar a pagar. Y algunos de los que nos salimos de nuestras iglesias, a pagar consecuencias, a pagar facturas muy elevadas. Bueno, muchacho ya se fue de la casa. Está allá donde dijo que iba a ir, a Nueva York, a Chicago, a París, a Madrid. Y ahora quiero que vea usted cómo se vive afuera de casa. En Lucas capítulo 15, versículo 14 al 16, dice la Biblia de esta forma: y cuando todo lo hubo malgastado, se te va a acabar, que te tocaron 100,000, no te preocupes, la renta de un apartamento ahora está en arriba de $1,000, hermano. Hermano, usted va al H-E-B, al supermercado, y usted paga $100, una bolsa le dan nada más, gracias por venir, thank you for shopping. Y las personas que están acá con nosotros, quiero decirles esto, República Dominicana, las personas que están acá, les quiero decir esto, y se lo digo con todo cariño. ¿Sabe usted cuánto pagábamos en casa nosotros a la semana por el supermercado? En los un año antes de la pandemia, pagábamos $130, $140 a la semana. ¿Sabe usted cuánto se paga? Bueno, usted no pagan nada, no trabaja, usted no sabe cuánto cuesta una pasta de dientes, no sabe cuánto cuesta una libra de pollo, no sabe cuánto cuesta un galón de leche. ¿Sabe cuánto gastamos en casa nosotros ahora? Entre 180 a $200 a la semana. ¿No es cierto, hermana, que trabaja en Walmart? Está cara la vida. Está carísima la vida. Este muchacho pensó que se llevaba $100,000, que tengo mi tarjeta. Espérate, dice la Biblia. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Ya te fuiste a la casa. Y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase, ¿qué? Veo yo un grupito de personas a quienes quiero mucho, este pana que está allá trabajando con el chef Ricardo, allá usted también por el otro lado, les tengo la mira puesta, les estimo mucho, los tengo en alto afecto a ustedes, que están acá. ¿Sabe qué es lo que me piden a mí las personas? Pastor, tiene usted un trabajito ahí. ¿Sabe usted cuál es la expresión? De lo que sea. Hemos tenido médicos, hemos tenido enfermeros, han pasado arquitectos, han pasado ingenieros, ingenieras, han pasado también trabajadoras sociales, han pasado maestros de universidad por acá, por la Casa Golán. Y me dice, pastor, ¿usted cree si yo me voy para Nashville? ¿Usted cree que si yo me voy para Alabama? ¿Usted cree que si yo me voy podría conseguir un trabajito? Y esta es la palabra, de lo que sea. Pensá un momento, todo lo que tenías en tu casa. Pensá en un solo momento que nunca pagaste nada en tu casa. Y ahora te acercas a uno de los ciudadanos por ahí y le pides un trabajito. Y aquí es donde empieza a humillarte y aquí es donde pasa la factura a Dios. Y te dice, el mismo conciudadano te dijo, sí hay trabajo, ve a cuidar cerdos. El apacentar cerdos para un judío era la humillación más grande. Hay personas que no digo que no sea necesario hacerlo, pero hay personas que me han dicho, pastor, estoy limpiando viejitos, bañando viejitos. No digo que sea denigrante hacer esto porque es un trabajo, pero me dijo uno de los muchachos que han venido para acá y me dice, pastor, lo que nunca hice con mi papá y mi mamá, ahora tengo que limpiar y bañar ancianos para ganarme $40, $50 diarios. Estoy hablando en un idioma que ustedes me entienden. Y fue y se arrimó a uno de los conciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Oiga esto. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Yo soy un caso en los cuales les he dicho muchas veces que cuando yo llegué los primeros meses o tal vez el primer año en San Francisco, yo tenía la dieta del perro, yo tenía la dieta del chucho, yo comía una vez al día. Yo comía de sobras que me llevaban los hermanos de la iglesia. Le voy a mencionar los nombres, hermana Rosita Medina, hermana Eva Castro, la familia Barquero, la familia Mendoza, la familia Amador de una ciudad en Corinto, en Nicaragua. Son personas que me traían de su casa porque yo vivía en la iglesia en un cuarto de aire acondicionado. Ahí viví por 9 meses. A mí me traían sobras. Yo era el que me comía las sobras de todos los paris, como yo hacía la limpieza de la iglesia. Y cuando habían fiestas en la iglesia, a mí me quedaban pasteles, tortas, tartas. Todo lo que sobraba me lo comía yo. Me comía las sobras cuando yo trabajaba en JCPenney's. Entonces yo entiendo eso. Yo hablo perfectamente lo que es vivir afuera de la casa. Comenzó a faltarle, dice la Biblia, y en ese momento es cuando el muchacho empieza a pensar, dame la figura que me pediste, Erika, y mire, cuidado con esto. Vea, el caricaturista hizo un trabajo excepcional. El caricaturista hizo un trabajo tremendo. La mirada de este muchacho, solamente al ver que los cerdos tenían comida y él no, en ese momento deseó comer la comida de los cerdos. Y este es el principio de las cosas humillantes que vas a empezar a vivir cuando te apartas de Dios, cuando te vas de tu casa, cuando ya no hay ropa limpia en tu cama, cuando ya no hay toallas limpias en tu baño, cuando ya no hay jabones enteros. Yo no sé si a ustedes les ha tocado bañarse con jabones que le quedan pegados aquí en la axila uno, ¿verdad? Porque llega un momento donde no te des para comprar. En tu casa siempre hay jabón grande, hay gel de baño, hay champú. En tu casa siempre había mayonesa, siempre había ketchup, siempre había mostaza. Le hago la pregunta, ¿cuántos de los que estamos acá le han echado agua a la botella de la mostaza, de la mayonesa y de la ketchup? Levante la mano, no lo hagan porque no lo a la mayoría, ¿verdad? Tacaño, mi abuelo. No hay. No hay. Deseaba, dice la Biblia, y nadie le daba. A nadie, y con esto cierro este punto para irme en el tercero, donde voy a pasar poco tiempo. Pero aquí comienzo, Erika tiene el bosquejo ahí. A nadie le importa más tu vida que a Dios. A nadie le importa más tu vida que a tus padres. El arrimado después de 3 días es como el pescado que empieza a yeder. A jeder, dirían en mi pueblo. En tu casa no estorbas. En tu casa es tu casa. Esta es la frase que hablamos, y José y Lili que está acá, Ita que está acá, y los que se han quedado en nuestra casa saben que este es el discurso del pastor cuando llegan por primera vez con nosotros. Y se lo dije aquí, ya te vi que me sigues en Facebook, ya te vi. Se lo dije a ella y a toda su familia. Mientras ustedes están acá, todo lo que está bajo este techo es de ustedes. Aquí no les va a faltar nada. ¿Sabe usted que yo voy al HD y no compro lo que yo quiero? Al supermercado, yo compro lo que ellos me piden que compren. Ellos hacen una lista. Pastor, necesitamos esto, 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 esto. Perfecto. Lo que quieran. Al fin y al cabo, nosotros tenemos el respaldo de las instituciones que nos dan para esto y queremos hacerle grato a ellos su estadía por el tiempo que sea. Vivir fuera de casa es duro hoy. Pero aquí comienzan las humillaciones. Y aquí termino con esto, a nadie le importa más tu vida que a Dios. Cuando empiezas a extrañar lo que tenía en casa. 17 y 18, dame la cita por favor. Y volviendo en sí, come on, wake up. Y volviendo en sí, and he came to his senses, dice la Biblia, en la Reina Valera Internacional. And he came to his senses. O sea, se le devolvió el sentido, empezó a pensar y dice, wow, ya no estoy en mi casa, ya no me baño a la hora que quiero, ya no me pongo lo que quiero, ya no como lo que quiero, ya no duermo las horas que quiero, estoy fuera de mi casa, me acabé todo lo que mi papá me dio. Quiero comer lo que los cerdos están comiendo y nadie me da. Y volvió en sí. ¿Cuántos jornaleros? Y empezó a pensar en todos los obreros, en los empleados que tenía su padre. Y dice, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco, me estoy muriendo de hambre. Y aquí viene lo lindo. Y aquí comienza lo hermoso. Me levantaré. Saldré de esta situación. E iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Sigo siendo tu hijo, pero no soy digno. Reconoció la abundancia que tenía en su casa. Reconoció que los siervos de su padre tenían más que él. Reconoció que había cometido un error con irse de su casa. Y ese fue, oiga esto, ese fue el principio del fin de su miseria. El principio de su miseria es haberse ido de su casa. Pero cuando él recapacitó, cuando él reflexionó, when he came to his senses, ese fue el principio del fin de su miseria. Le estoy diciendo esto, el principio del fin de su miseria es cuando usted regrese a casa. No sé si ustedes han escuchado esta ilustración. Me vas a dejar esta y luego voy a explicar esto. Había un hijo que se fue de su casa, ofendió a sus padres. Eso fue en los años 30, 40. Y no había comunicación ahora como WhatsApp, como Instagram, como un chatear, como un correo electrónico, una llamada. telégrafo. ¿Se recuerdan del telégrafo? Bueno. El muchacho que se fue de la casa se comunica con su papá y le dice: papá, he decidido regresar a casa. Te pido perdón. Ya no aguanto más, me equivoqué. Yo me voy a montar en el tren tal, número tal, que pasa a tal hora en la estación de nuestro pueblo. Y le dice el muchacho, esto me conmueve mucho, y le dice el muchacho al papá: si tú quieres que yo me baje en la estación, pon una señal, pon un globo, una vejiga, pon algo, una... ¿qué? De ahí viene la canción aquella de Tie a Yellow Ribbon. Pon una señal en la estación. Y yo voy a estar en la puerta del vagón. Y si yo veo una señal, el globo, lo que tú decidas, yo me bajo. Si no hay ninguna señal, papá, yo voy a entender que tú no quieres que yo regrese a casa. Y seguiré en el tren sin destino. Una estación, dos estaciones, cinco estaciones, 10 estaciones, y cada estación que paraba el tren, él decía: me quedan 4 para llegar. ¿Será que mi padre me va a perdonar? ¿Será que voy a regresar a casa para estar con mi papá y con mi mamá, con mi familia? La cuarta estación, la tercera estación, la segunda estación, la primera estación, y dice: la próxima es la que me toca. Y fue el tramo más largo para él. ¿Será que mi papá me va a perdonar? ¿Voy a encontrar yo el globo, la vejiga? ¿Voy a encontrar yo alguna señal? Y dice que cuando iba llegando, y él montado y sacando su cabeza, vio que antes de llegar a la estación habían cientos de globos, habían vejigas, habían señales. Y ahí estaba su papá esperándolo. Ese es Dios. No importa qué tan bajo hayamos nosotros caído. No importa qué tan bajo hayamos llegado. No importa cuánto hayamos ofendido a Dios. No importa cuánto hayamos sido indiferentes nosotros con Dios. Siempre Dios nos estará esperando. Dijo Jesús: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Se levantó. Dice la Biblia que el Padre lo vio. Corrió hacia él, el que tomó la iniciativa fue el papá, para encontrarse con su hijo y lo abrazó. Dame la próxima figura, la cita bíblica y la música de fondo. Dice en el versículo 20 al versículo 24, es la parábola, la perla, la gema, la joya, la corona de todas las parábolas. Dame las por favor, las citas bíblicas, porque quiero empezar a narrar esto. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Sigo siendo tu hijo, pero no soy digno. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido. Vestidle. Y poned un anillo en su mano. Y calzado en sus pies. Dame la siguiente que está ahí. Y traed el becerro gordo. Y matadlo. Y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era. Y ha revivido. Se había perdido. Y es hallado. Y como dice la Biblia. ¿Y comenzaron a qué? Todos. Su familia. Los jornaleros. El papá. El hijo, lo que pudo haber pensado en el camino este muchacho, dice: me recibirá mi papá. La ilustración: ¿será que llego a la casa y mi papá me va a reventar la boca, me va a castigar, me va a reprender, me va a golpear? Pero lo que recibí en su casa fue todo lo opuesto. Ahí estaba un padre con los brazos abiertos, un padre que lo recibía con amor, en donde no hubo ningún reclamo, en donde hubo un abrazo y un beso. Le hicieron fiesta, le dieron el mejor vestido, le pusieron un anillo, le pusieron calzado, le pusieron comida. estaba perdido, estaba muerto. Suficiente motivo para celebrar. Por eso es que en nuestra iglesia, cada conversión en nuestra iglesia, cada muchacho, cada dama, cada caballero, cada jovencito que le entrega su corazón a Jesús, debería de ser motivo de fiesta. Al no estar acá, el grupo que usualmente viene, yo tengo mucho más libertad de explicar esto. Nosotros jamás de la vida invitamos a nadie a que se cambie a nuestra iglesia. Llevo 32, voy para cumplir 32 años. Yo nunca he llamado a nadie de ninguna otra iglesia para que se congregue conmigo, ni de las iglesias filiales. Las personas que se van de acá, no puedo interrumpir sus vidas, no puedo interferir ni interponerme. Asumo y creo con todo el corazón que fue una decisión tomada, guiada por el Espíritu Santo. ¿Quién soy yo para entrometerme en su vida? Nunca en la vida, sabiendo que hay personas que ya no se congregan en otras iglesias, nunca he tomado un teléfono para decirle: hermanos, regrese. Aunque cuando ellos regresan, saben que son bienvenidos, inclusive con un beso en la frente. Regrese a casa. Come home. Nadie les tratará mejor que padre, la mamá. Nadie les tratará mejor que Dios. Cada conversión debe ser un motivo. Ustedes venían sin Cristo, se van con Jesús. ¿Habrá alguna persona que está acá en esta noche con nosotros que todavía no ha hecho esto de entregarle su vida a Dios? Yo no te invito a que te cambies de iglesia. Esta iglesia nos salva. Yo no te invito a que te cambies de religión. Esta religión nos salva. Pero con todo el corazón, con todo el respeto, yo te invito a que aceptes a Cristo en tu vida, aunque nunca más regreses. Inclinamos nuestro rostro. Vamos a orar. Padre, gracias por haberme traído. Gracias por disfrutar de este ministerio tan lindo. Gracias por darme el honor, el privilegio, la bendición y la dicha, porque esto es, de ser el pastor de esta iglesia. Ruego por cada persona que está bajo este techo y pido por aquellos que todavía no han tomado la decisión de entregarte sus vidas. Nadie le ve, nadie le molesta. Esto es nada más entre usted y Dios. Yo le invito a que usted repita conmigo esta oración, pero en silencio, adentro de su mente, sin que nadie le escuche. No se preocupe por lo que el vecino va a hacer. No se preocupe por lo que el vecino va a decir. Solamente preocúpese qué diría Cristo, que Él le hace una invitación y usted lo rechaza. Yo quiero pedirle que usted esta noche no rechace a Jesús. Él está ahí, deseando entrar en su vida. Nadie puede permitir que entre, solamente usted. Nadie le puede obligar. Adentro de su mente, con todo respeto, pero con todo amor, en silencio, repita conmigo esta oración y dígale así: Padre eterno, te recibo a partir de este día en mi corazón como mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero y dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando, nadie le ve. Escuche bien lo que voy a decir. Si usted fue sincero, sincera, y usted hizo esta oración en silencio, mientras nadie le ve, yo le voy a suplicar que levante su mano ahí donde está. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios me le bendiga. Padre, muchas gracias. Gracias, Señor. Gracias por Eduardo, por Karina, migrantes venezolanos que vinieron, te entregaron sus vidas y ahora traen una invitada, y su invitada te entrega su vida. Gracias por esta familia que nos fueron confiados por medio de Tim Brownsville para atendernos, y ahora te entregan sus vidas. Ellos se van mañana, pero ya se van contigo. Gracias por este ministerio. Este ha sido un culto raro, El enemigo quiso estropear, el enemigo quiso intervenir, el enemigo quiso perturbar. Pero siempre tú tienes la victoria en Cristo Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.